Nos conectamos con un nuevo episodio de Planeta de Libros, el podcast donde hablamos de autores, de historias y que en este mes de junio, en particular, de la mano de Profamilia, pues estamos celebrando el orgullo LGBT y nos unimos para decir leemos con orgullo y para aprender de este universo tan grande, tan multicolor que representa la diversidad sexual. Recuerden que nos podemos encontrar en todas las redes sociales, en arroba Planeta de Libros Co, en arroba profamilia.colombia y quien les habla, Cristian Jiménez. Nos leemos también en arroba cristianj1j. Bienvenidos. El drag es rebelde y contestatario, pero al mismo tiempo delicado, sensual y femenino. Esa es una de las principales definiciones que encontramos cuando googleamos y aparece como una editorial que hace Vogue Latinoamérica. Hoy nos acompaña Juan Tarquino, la voz detrás de un personaje icónico de la escena drag de Colombia, Leslie Wolf. Está con nosotros. Juan, bienvenido.
Cristian, muchas gracias. Qué emoción estar acá por fin conversando contigo y bueno, y conversando también de una u otra manera con todas las personas que están escuchando este podcast.
Una propuesta de nosotros es entender que el orgullo no solo debe limitarse al mes de junio, pero ¿cómo estamos viviendo junio, Juan?
Pues estamos viviendo junio aprovechándonos de quienes se aprovechan de nosotros y nosotras. Es decir, para todas las marcas, empresas, iniciativas, el mes de junio es un mes donde el marketing está muy a la cabeza y siento que de esta manera hay que darle la vuelta. Nosotros como personas diversas tenemos que darle un poco la vuelta. Ok, ¿quieres nuestro trabajo en junio? Está maravilloso. Existimos todos los días del año, existimos sobre todo en junio para ti, te vale tanto, ¿no? Siento que está un poco desde hacer cachín cachín a nuestro trabajo, porque de verdad esto, más allá de ser un hobby o una manera de cambiar un poco el chip de nuestras vidas, seamos ingenieros o todo, esto es arte definitivamente. El arte queer tiene una manera distinta de expresión, de performear, de hacer mil cosas que definitivamente nos hacen probar que existimos, como te dije, todos los días del año.
Con esta conversación estamos cerrando ya una serie de capítulos donde hemos hablado con distintas personas, activistas, artistas, frente a lo importante que es la representación. Pero empecemos por el principio.
Por favor.
¿Cómo entender, cómo explicar todo lo que engloba el universo drag?
Entenderlo, no sé si sea necesario entenderlo. Uh-huh. Lo que sí es importante es respetarlo. Quizá mirarlo desde los ojos o desde la óptica de una expresión artística, porque es eso, el drag. Simplemente hay algunas teorías que lo ubican sus inicios desde el teatro justamente, y cómo la comunidad o el sector o la población LGBTIQ+ abraza a lo largo de la historia este tipo de performance, apropiándose también o identificándose mejor con esta manera de travestirse, de ser esa persona que en su casa o en su intimidad no puede ser, o que es en su intimidad mejor, pero en su entorno más cercano no lo puede lograr. Entonces, poco a poco, el drag viene siendo abrazado por las comunidades diversas o por la población diversa y se convierte hoy en día en una de las maneras de expresión artística más grandes que hay en el mundo. Entonces, creo que desde esa óptica o desde esos lentes debemos verlo, y es como una expresión artística, un arte, porque debes prepararte, debes estudiarlo, debes acompañarlo por mucha disciplina, más allá del talento que puedas tener. Esto es una frase mía como pedagogo, pero siento que todas las personas somos absolutamente talentosas, pero pocas son o somos las personas disciplinadas, y ahí es donde está la diferencia de lograr o no lograr trascender en un espectro tan grande como es el arte.
Iniciábamos con esa definición que daba Vogue en una de esas editoriales, y hay muchos valores que menciona. Bueno, entonces liberación, feminidad, sensualidad, ¿son sinónimos?
Son sinónimos sobre todo en el punto de vista íntimo y personal. Yo creo que son palabras que yo dije en aquel artículo, porque gracias a Leslie Wolf, Juan Tarquino pudo reivindicar tantos años donde juzgó su feminidad, ¿no? Siento que yo tengo 41 años, casi que cumplo 42, y duré toda mi niñez y adolescencia culpándome por ser una persona distinta, pero no lo entendía, ¿no? Siento que es una realidad que sobre todo vivíamos los chicos que crecimos en los 80. Ser gay en este momento no es nada parecido a ser gay a los 80, pero en mi niñez y mi adolescencia recuerdo mucho estar muy miedoso porque pensaba que era la única persona que sentía o pensaba como lo hacía en ese momento. Y tan solo fue a mis 23 años que me arriesgué a sentir por alguien lo que quería sentir, alguien de mi mismo sexo. Entonces creo que poco a poco, desde esa trasegar en mi vida, sí le debo que Leslie llegara a mi vida a los 38 años, pues me hizo como reencontrarme con ese niño que se culpó y lloró tantas veces en su intimidad por sentir distinto y por buscar adaptarse en un entorno pues que definitivamente no era el suyo.
Ya vamos a hablar un poquito más a detalles con Leslie o de Leslie también, pero entendiendo o partiendo de ese escenario grande, Drac, ¿cuál es el panorama en este momento en un país como Colombia? Y mencionaba algo que me parecía relevante y que evidentemente ya hemos podido tener como en el radar, y es que lo mencionaba hace un rato, no es lo mismo haber sido gay hace 20, 30, 40 años. Lo hablábamos con Marcela Sánchez hace algunos días de Colombia Diversa, y decía, las personas que hoy tienen 60 años vivieron la Colombia donde se iba a la cárcel por ser homosexual. Uh-huh. En ese escenario de el universo drag queen, ¿cuál es el panorama en este momento en Colombia?
Pues afortunadamente creo que el auge que estamos viviendo se lo debemos también un poco a esto que sucedió como con los programas de televisión que exaltaban el arte drag, no solamente en Colombia sino en el mundo, y que poco a poco estas nuevas generaciones van abrazando de una manera mucho más empática, emotiva, pasional. Y el drag no se lo inventó RuPaul, uh-huh, pero sí le debemos que esa, digamos que esa llegada mucho más popular a él y a su personaje, y nos ha permitido de todas maneras como que esto crezca y que muchas familias en este momento sepan que no se trata, no solamente se vive o el drag habita los espacios nocturnos o donde está rodeado de drogas, alcohol, música, qué sé yo. Digamos que como ese tipo de pensamientos que se tenía en los 80, totalmente equivocado, porque no está mal, solo que no solamente habita sus espacios. Y en este momento en Colombia estamos viviendo un auge del drag donde muchas personas estamos haciendo drag, donde muchas personas que estamos haciendo drag estamos preparándonos para ofrecer un mejor servicio, un mejor producto. Y cada vez más hay chicos, muchos y chicas, mucho más jóvenes, que si bien no se involucran de una manera muy más cercana al drag, si están apoyando mucho a su artista local. Todavía nos hace falta muchísimo, nos hace falta entender que el arte local debe hablarle a ese país local, a ese país en el que está habitando. Hacer drag en un país como Colombia es completamente distinto a hacer drag en un país distinto en el mundo, porque tenemos una realidad muy particular, no mejor, no peor, pero es una realidad clara, una realidad que viene acompañada por años y años de dictadura escondida, donde el arte debe tener una posición y una palabra para decir a esas personas que están consumiendo en este momento el drag. Yo tengo una experiencia con mi drag. Cuando yo empecé a hacer drag, me imaginaba algo tipo Gems on the Holograms, Gem on the Hologram, creo que se llamaba ese programa de los 80, algo muy punk, muy pelucas rosadas. Y una vez lo intenté con una peluca rubia y me di cuenta que llamaba más la atención rubia. Entonces dije, a eso le tengo que dar la vuelta. Pues empecé a ser un poco más parecido a lo que la gente está acostumbrada a ver, ¿no? Una peluca rubia, los ojos más claros, los looks mucho más digeribles. Y me encontré con que la gente se acerca mucho más a uno de esa manera. Claro, no sé si fui inteligente o no, pero me aproveché un poco de esa situación para que cada vez que me pidieran una foto, pues después del abrazo y de la foto pudiera decir, ojo con lo que estás haciendo en tu votación, o pilas con la política, estás estudiando, que estás eso. Sí, o sea, como para entablar un poco, y eso tiene que ver un poco con mi visión pedagógica de la vida, pero creo que se trata un poco de eso. Cualquier espacio que esté habitado por una persona que hace drag o que es drag, todavía no he encontrado la diferencia entre eso, creo que tiene que ser un espacio donde no solamente es un espacio entretenido y de espectáculo, sino con un mensaje muy claro y particular. Nos siguen matando, están matando personas homosexuales en Medellín, seguimos viviendo y caminando por la calle con miedo. El mes de junio no es una celebración, no es una fiesta, es una fiesta en la medida en que yo, por ejemplo, digo abiertamente que soy gay, en mi familia, con mis amigos, en mi contexto, en mi vida profesional, pero hay mucha gente, recordemos que hay mucha gente que todavía está pensando que es culpable de algo que está sintiendo, o personas que en este momento están escuchando este podcast y estaban a punto de suicidarse por ser diferentes. Entonces creo que tenemos es que llamar a la conmemoración del orgullo diverso y devolverle un poco esa dignidad a tantas personas que corrieron para que nosotros pudiéramos caminar hoy en día.
Lo cierto es que, y con lo que nos dice Juan ahora, el privilegio es un concepto que nos atraviesa realmente.
Definitivamente.
Y en estos escenarios es cuando uno de verdad se da cuenta lo privilegiado que es estar en esta conversación, en un bonito estudio, hablando sobre diversidad, hablando sobre una realidad totalmente distinta, pero lo cierto es que no atraviesa a todo mundo de la misma manera. Y ese escenario drag me pareció muy de reivindicar, ¿sabes? Precisamente eso, porque no siempre es el escenario RuPaul o más estético o el famoso. Creo que el drag seguramente, y ahí nos contarás más, atraviesa ese tipo de escenarios, incluso contextos que de repente son mucho más vulnerables o donde de repente no tienes acceso al mejor outfit o a la mejor maquillaje. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo atraviesa de alguna manera y se vuelve mucho más democrático el ejercicio?
Para mí el drag en cualquiera de sus espacios o sus vivencias está para incomodar. Para incomodar, para sacar a la gente de su zona de confort. Incomodar, justamente, me refiero a la connotación de hacerte mover de todo lo que tienes un poco metido en la cabeza y de construir esa idea de la cuestión binaria, ¿no? Hacerte pensarte en el respeto por la diferencia, en un país un poco más vivible y respetable para todos. Sí, o sea, siento que el drag está en la vida para incomodar más que para entretener. El entretenimiento hace parte también de sus funciones, pero en un país como el nuestro, definitivamente está para invitar a una reflexión a la gente que pueda llegar a ver cualquier espectáculo drag. Siento que el drag es rebelde, irreverente y liberatorio, si se me permite la palabra, en la medida en que cualquier persona se permita probar cosas distintas a lo que vienen acostumbrados a lo que les impusieron, ¿no? Desde su manera de vestir, su manera de ser, su manera de actuar, de mover su cuerpo, su autoimagen. El drag es revelador. Para mí el drag es revelador, definitivamente. Es un ejercicio de perdón, siento. No solamente para las personas que lo ven, sino para uno que lo ejecuta. Es un ejercicio de perdón.
Hace un ratico ya nos estabas dando indicios de cómo aparece el personaje, Leslie. ¿Cuál es la historia detrás de Leslie Wolf?
Pues Leslie Wolf nace como un afán de libertad, no solamente de libertad propia. Yo estaba terminando una relación bastante complicada.
Tóxica, de esas complicadas.
No, sí, era la relación. No era esa persona ni era yo. Era la relación, esa unión. Había una sinergia ahí loquita. Okay. Y recién llegaba yo de Buenos Aires, Argentina, donde viví 4 años, que me cambió, por supuesto, la vida. Una experiencia de salir y darme cuenta que tenía que dejar de mirarme el ombligo. Y no obstante, la vida me sigue sorprendiendo y me invitan a Oh My Drag, que es una iniciativa colombiana que promueve el arte drag local, trae a las queens de RuPaul's Drag Race a fiestas y eventos y me contratan para coreografiar un show de drag local y empiezo a hacerme preguntas que se hace cualquier persona que se dedica al arte escénico y es ¿qué haría yo? ¿Cómo lo haría yo?
O sea, ahí no existía Leslie.
No. Yo estaba en mi papel y en mis zapatos de coreógrafo y director de escena, pero empecé a pensar ¿qué haría yo? ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo le explico que podía hacer de esta manera? Ese año cumplí 38 años y hice una fiesta temática donde mis amigos y amigas fueron dragueados a mi fiesta y su regalo de cumpleaños era hacer un show drag para mí, con la mala o buena suerte de que uno de los dueños de Oh My Drag estaba dentro de esa fiesta sin invitarle. Se me acercó al final de mi show y me dijo: está buenísimo que trabajes con nosotros como coreógrafo, pero
hay más.
Sí, yo no quiero que trabajar contigo como coreógrafo. Quiero ese personaje que está ahí. No te vas a bajar de esos tacones. Yo para esa fiesta ya tenía nombre, soy un poco obstinado, yo ya había practicado mi maquillaje 3 semanas antes, le tenía Leslie Wolf, se llamaba Leslie Wolf desde el día que nació, y desde ahí no he parado. Desde ahí, afortunadamente, Leslie ha hecho que Juan Tarquino renuncie a absolutamente todo lo que estaba haciendo profesionalmente, y la entiendo como un personaje más. Leslie es un personaje más para mi vida como actor. Lo que pasa es que es un personaje que seguramente me ha enseñado mucho más que otros. Me ha permitido ser una persona de 41 años mucho más libre que como yo era en mis años mozos. O sea, siento que puedo enfrentar el mundo de una manera distinta gracias a Leslie Wolff.
¿Qué admira de ella?
Su valentía, su amabilidad con la gente. Siento que Leslie me hace ser una persona más extrovertida, y cuando estoy sin el maquillaje y con todo este aparataje, pues yo soy un tipo muy, muy tímido. Me cuesta mucho entrar a preguntar cualquier cosa sobre tu trabajo, sobre y esas gafas, ¿dónde las compraste? O sea, me cuesta mucho, y a veces paso por ser alguien muy pedante, pero es que no sé cómo abordar a la gente. Por toda mi vida crecí con miedo a la gente va a hablar mal de mí y de paso van a decir el marica ese, ¿no? Entonces siento que Leslie me ha ayudado a limpiar ese tipo de cosas. Leslie, envidio que tiene una energía arrasadora. Pero no solamente Leslie, yo creo que el drag, la drag queen o el drag king, son personajes que son dueños de la noche, de la fiesta, del lugar, del brunch, del lugar donde estén, es el rey o la reina de ese momento. Entonces siento que también es un poco ese poder que me da Leslie, que ella como personaje tiene, pero además que no se rinde, ¿no? Es una cosa ahí loca. Yo me consideraba una persona muy resiliente, pero pues es que Leslie es imparable. Entonces a veces quedo muy en shock de ver todo lo que pasa con ella, y pues obviamente me pasa a mí.
La conocemos por redes sociales. ¿Qué tanto hay? Es decir, nosotros cuando vemos realmente, por ejemplo, en TikTok, en redes sociales, pues realmente es arte, desde el maquillaje, preparación. Cuéntenos un poquito qué hay detrás, ¿no? De lograr ya estar en escena, pues qué pasa atrás, qué tanta preparación hay, cómo se prepara Leslie para poder, pues que nosotros la encontremos como la vemos en redes o en los shows.
Bueno, generalmente, y hablando de shows o de algún texto o video que tenga que hacer para alguna marca, como creadora de contenido, lo que hago es... Se pasa que yo soy una persona muy disciplinada. O sea, yo sé que no soy el más talentoso, y por eso...
Modesto.
No, la modestia es horrible. Yo sé que yo soy talentoso, pero no soy el más talentoso.
Ok, de acuerdo, válido.
La modestia y la humildad son cosas que se inventó la humanidad para hacerte sentir culpable de lo capaz que eres, siento yo. Pero como yo sé que me hace falta muchas cosas, porque mi mamá, por ejemplo, a mis 6 años me sacó de una escuela de ballet del pelo. Sí, y no logré desarrollar muchas cosas desde el baile o desde la elasticidad. Entonces tengo que ser muy juicioso para lograrlo. Entonces, en el caso de los shows o de los videos que tengo que crear, me estudio el tema incansablemente. Yo me puedo escuchar la misma canción del show los 3 días seguidos. Me levanto, o sea, por eso vivo también solo. No creo que nadie se aguante escuchar la misma canción, ¿no? En repetición. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Es un trabajo muy, muy de mucho esfuerzo, de mucho estudio, porque si algo hay que hacer en esta vida, en cualquier cosa a la que uno se dedique, es prepararse, y no me refiero solamente a lo académico, pero creo que hay mucha preparación. De ahí nos pasamos un poco al ensayo. Yo no me permito muchos errores, y si me los permito es porque voy a aprovecharme de ellos. Yo soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, vivo en la universidad pública, tengo mucha experiencia por estudios en improvisación y clown, que son técnicas actorales que te enseñan a vivir un poco del error. Yo le llamo el teatro del error, donde tú te aprovechas de lo que pasa. Entonces siento que eso lo incorporo un poco con Leslie, pero hay una estructura muy clara en los shows, en los eventos que yo hosteo o en los videos que creo. Está la estructura, y si pasa algo, pues sobre eso trabajo también, pero hay una estructura que me permite tener los pies en la tierra. De ahí vamos a 2-3 horas de maquillaje. Previo al maquillaje, unas 2 reuniones con la persona que me hace la ropa, con mi diseñador, donde yo le paso unas propuestas. Si él pues me cambiará 80-100%, o me dice está perfecto, solo que hagámoslo en esta tela, o si voy a grabar un video, pues seguramente también me aconsejo de muchas personas. Yo siento que Leslie dejó de ser hace rato un proyecto personal y se convirtió en un proyecto colectivo. Pero es eso, es un tiempo de estudio, de horas de maquillaje, de preparación. Todo tiene que estar superpuesto en su lugar, tal cual como lo imaginé o como va surgiendo en esa preparación.
Hay algo muy bonito que mencionaba hace un rato y es precisamente que, y lo hemos podido también identificar en nuestras conversaciones, las personas que somos sexualmente diversas hemos pasado por muchos escenarios de discriminación. Y cuando uno es el niño afeminado, uh-huh, como se tilda en los colegios, pues encontrar formas de ser, como el arte, pueden ser la escapatoria para poder evitar muchas cosas, depresión, ansiedad. El arte permite cambiar vidas.
Completamente, completamente, y lo digo por experiencia. Yo tengo... estamos a casi 22 años de ejercer la docencia como profesión. Lo que pasa es que en este momento hago pedagogía desde otra manera, uh-huh, pero soy docente enamorado de la pedagogía, enamorado de la idea de que la educación y el arte van a cambiar cualquier tipo de situación. Y sí, profesor de distintas instituciones educativas, universitarias, de, no sé, educación media. Y claramente entiendo o entendía por qué en las reuniones de profesores siempre salía un niño que ningún profesor quería recibir, pero que yo eran mis estudiantes favoritos, por ejemplo, ¿cierto? Porque eran personas que definitivamente entendían el mundo desde otra perspectiva, desde otras, que tenían otra sensibilidad para interactuar con las demás personas y que el arte les permitía condensar esa energía y dirigirla hacia otro lado. Así nunca fueran a ser artistas. Yo siento, Cristian, que es importante entender que toda persona, sea cual sea su profesión, debe pasar por un experimento o un momento donde se permita explorar el arte, porque va a aprender a hablar mucho mejor, va a aprender a conocer mucho su cuerpo. Entonces sus conferencias o sus charlas van a ser mucho más llamativas, va a lograr explicar con su cuerpo un poco mejor su idea, va a poder ganar un caso si es un abogado, va a poder tratar de manera más empática si es un médico a su paciente. Sí, siento que el arte, el teatro particularmente, nos enseña a trabajar en colectivo, nos enseña a trabajar con nosotros mismos, nos enseña a convertir el miedo en acción y no en obstáculo. Entonces, por supuesto, claro, el arte es un transformador de vida impresionante. O sea, si tenemos a un niño que lo diagnostican como hiperactivo, métalo a clases de danza, arte. Métalo a arte, para que él aprenda a condensar esa energía y entender por dónde sí la puede ir y por cuáles son los momentos en los que no.
Veía por ahí en redes sociales que alguien le dijo: oiga, ahora su contenido es solo información, qué aburrido. Hablemos de Juan y Leslie como plataforma de activismo social.
Yo no sé si yo soy un activista. Yo siento que la manera en la que yo hablo, hago y enseño como docente y como artista, pues es la única manera que conozco. Hay mucha gente que se sorprende y me dice: pero Leslie es súper política. Y yo he echado una revisión como a las obras que yo he escrito, he hecho y he dirigido, y todas tienen un toque, no sé si político, sí político, todo es política, pero todo tiene una llamada a reflexionar desde cualquier, uh-huh, espacio en el que lo ubiquemos. Entonces siento que no es algo de Leslie, siento que es algo mío que imprimí en Leslie. Yo siempre he dicho que Leslie es la materialización de todas las cosas que yo quise hacer como artista, y me di cuenta justamente en esa entrevista de Vogue respondiendo una pregunta, y dije: pucha, claro, yo siempre quise bailar, yo siempre quise cantar, yo siempre quise actuar, siempre quise presentarme, siempre quise hablar. Entonces siento que no sé si sea un activista como tal. Sí sé que tengo una voz, eso lo tengo muy claro. Tengo una voz que no solamente la tengo desde que empecé a ser Leslie. Yo siento que siempre en todos los espacios que he habitado profesionalmente, pues me he caracterizado por eso, porque no sé cómo, no entiendo cómo logro convocar, logró liderar procesos, porque me gusta también, ¿no? Hace parte de mi personalidad también. Y Leslie como plataforma, siento que, pues primero me ha permitido devolver un poco tanto apoyo de la gente a través de apoyar emprendimientos colombianos, pequeños emprendimientos que se ubican en las redes sociales y que me contactan como: ¿cuánto me cobras? No te voy a cobrar nada, es un emprendimiento, Leslie es mi emprendimiento y entiendo qué es emprender en este país. Pero me llama mucho la atención que muchas marcas o muchas empresas se hayan acercado a Leslie justamente conociendo un poco como la manera en la que Leslie habla, que creo que es un poco sin tapujos, pero con mucho respeto y mucha diversión. Siento que se trata un poco, siento que el discurso que manejo con Leslie es una unión de eso, ¿no? Una articulación de algo muy concreto, muy conciso, muy dinámico, muy divertido, pero también con una invitación a pensar. Entonces, por ejemplo, que marcas que manejan la banca en nuestro país se me haya acercado a decir: queremos que hables del ahorro, y cómo Leslie, en lugar de ahorrar, prefiere ir a gastar un montón de plata en tacones. Yo decía: ellos no se han dado cuenta lo importante que es, porque pues todo el mundo en este país tiene una cuenta de ahorros o, bueno, alguna billetera digital, pero entender que vamos a tener a una travesti imagen de una campaña, pues es muy, muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque le vamos a hablar no solamente a la comunidad diversa, sino a todo el mundo. Entonces, me parece maravilloso porque Leslie finalmente se convirtió en ya no la travesti que habla, sino este personaje tiene algo por decir y está bueno su discurso. Usémoslo, contratémosla, me parece que está chévere. Y en Twitter, pues, pues que para mí es mi red social favorita. Yo creo que le debo muchas cosas a Twitter porque me permite eso. Twitter empezó siendo un ejercicio para un escritor, como cómo condensar en poquitos caracteres lo que quería decir, y terminó siendo una plataforma que me llevó a un reality internacional. O sea, hablar sobre VIH, por ejemplo, en Twitter es súper importante, en TikTok también, como tocar esos temas que generalmente en las redes sociales no se debería tocar. Y la gente me lo recibe muy bien. Entonces siento que es un espacio que hay que aprovechar también.
Me encanta porque sé que siempre hay un debate cuando se habla de soy o no soy activista. Lo que hago realmente se entiende como un activismo, pero como megáfono, evidentemente, de información de calidad, evidentemente aparece en el radar. Y hay algo que ha mencionado también por su profesión, y es la educación. Uh-huh. Una bandera que defendemos desde Profamilia, que defendemos en Planeta Libros. Esas formas desde el drag constituyen nuevas narrativas para hacer procesos pedagógicos totalmente distintos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo han recibido? Nos contabas ahorita el ejercicio, por ejemplo, en un sector empresarial donde uno pensaría que de repente no van a tener en el radar diversidad. Pero ¿cómo funciona el drag como herramienta también pedagógica?
Pues funciona, sí, en efecto sí. Es una cosa pues que yo todavía no he terminado de entender, y créeme que me acuesto todos los días pensando cómo hemos logrado muchas cosas y estar en espacio hablando, dando conferencias de muchas cosas, de muchos temas de género y temas de experiencia de una persona diversa en espacios donde no están acostumbrados a hacerlo, donde me invitan no la mesa o la junta de diversidad de la empresa de Pepito, sino otra persona que está interesada también en conocer otras cosas, y no solamente en junio, y eso me parece muy importante. Ahora, sí debo decir que el drag es pedagógico completamente. Hay experiencias en el mundo donde drags van a bibliotecas a leerles cuentos a los niños y niñas del lugar, donde las drags van y dan clases en las universidades y en los colegios. Creo que es importante normalizar el drag, cotidianizarlo, en la medida en que podemos habitar cualquier espacio y que lo podemos hacer bien. No sé si cotidianizarlo en la medida en que, es decir, mi realidad como drag es vestirme para algún espectáculo o para un hecho artístico, pero esto no es igual a la realidad de las personas trans. Las personas trans, yo no voy a comprar el pan con peluca. Las personas trans están enfrentándose a su vida 24 horas de los 7 días. Eso es muy importante que hagamos la aclaración. El drag no es sinónimo de ser trans, y a pesar de que ha sido un vehículo donde muchas personas trans han encontrado su verdadero o se han aceptado un poco mejor, somos completamente distintos. El drag siempre ha, en su gran mayoría, al menos en nuestro país, siempre se ha permitido ser muy pedagógico en ese tema puntualmente, y es sin apropiarse, pero sí ser muy empático con la vida de las personas trans, muy respetuoso, porque no podemos olvidar que gracias a una persona trans negra, una persona trans negra que vivía con VIH, estamos aquí.
De acuerdo.
Tenemos los derechos de los que gozamos ahora. ¿Nos hace falta un montón? Sí, pero siento que esas cosas hay que repetirlas porque la memoria es importante.
Ese punto es súper importante porque en ningún momento debería entenderse como una caricaturización.
No.
Porque de alguna forma, y en un país con tanta ausencia de información, de educación, en algún momento podría llegar a pensarse eso, caricaturización, opinión o de repente alentar algunos discursos machistas, violentos. Eso es importante, hacer esa claridad en que no.
Es muy importante, sí, es muy importante entender que nosotros y nosotras no buscamos imitar de una manera irrespetuosa a las mujeres, por ejemplo. Nos interesa inspirarnos en todo lo que ellas han construido para nosotros proponer una puesta en escena completamente artística, y entendemos más bien esa feminidad que tomamos prestada como un factor de para expresar nuestra disidencia, ¿no? Esa incomodidad que queremos generarle a ese pensamiento patriarcal, o simplemente a esa persona, o acompañar a esa persona que está todavía dudando de quién es. Más no estamos tratando de apropiarnos ni de adueñarnos de ningún espacio. Creo que somos aliados, y hay algo que está chévere también decir, y es que las personas diversas y las mujeres tenemos mucho en común. Años de discriminación, años de violencia, años de negación. La historia nos ha acompañado por un montón de episodios donde nuestra autoestima se ha visto relegado, donde nos ha tocado, donde nos quitan gran parte de nuestra vida, nuestra autenticidad, y dejamos de ser quienes realmente somos para darle gusto a otra persona. Entonces siento que en esa medida, pues claramente no somos ni respetuosos ni nos queremos apropiar de nada.
Esa carga negativa histórica que ha recaído sobre lo femenino. ¿Cómo hacemos los hombres, cisgénero, incluso personas LGBT, para empezar a contrarrestar ese machito que está presente todo el tiempo? Consejos.
Pucha, yo siento que lo primero que tenemos que hacer es caer en cuenta, tomar conciencia de esas microviolencias o esas micropalabras que usamos, microviolencias que usamos en nuestro lenguaje, donde todo se convirtió en un chiste, ¿verdad? Donde burlarse del cuerpo ajeno es un chiste, donde dar mi opinión sin que me la pidan es un chiste o está bien. Siento que hay que ser muy conscientes de eso y escuchar. Yo siento que si hay una persona diversa que te dice que esas acciones que estás teniendo hacen parte de lo que conocemos como homofobia, tú debes callarte y aceptar, escuchar y aprender. Más no discutir, no es homofobia porque no es tu realidad, ¿no? Es igual que si una persona afro me dice que lo que yo hago, hice o haré es apropiación cultural o racismo, yo me callo, escucho, acepto, seguramente daré mi conclusión de esto, pero no es mi realidad y por lo tanto pues simplemente aprenderé de eso. Siento que pues podemos pedirle mucho, pero siento que los hombres también han sido víctimas, los hombres heterosexuales han sido víctimas de años de machismo, pues que está como tan interiorizado que muchas veces no se dan cuenta. Muchas veces no se dan cuenta de cuando le dicen a su hijo, va a llorar, no sea nenita. Como lo que tú dijiste, todo lo relacionado con la mujer fuera negativo o fuera débil. Yo le apuesto que ningún hombre se aguantaría un parto. ¿No? Entonces este tema del sexo débil, pues es una mentira que nos creímos todos y todas, y que justamente creo que gracias a la lucha feminista estamos tratando como de limpiar tantas cosas y tantos miedos. Y hay muchos chicos heterosexuales, incluso en la comunidad LGBT y con más, tenemos hombres homosexuales machistas, endofóbicos, que van por el mundo diciendo algo tan estúpido y ridículo que alguna vez lo dije, como si soy gay es porque me gustan los hombres, o si no me metería con una mujer. Sí, o sea, siento que debemos entender la diferencia entre hacerle daño o irrespetar a una persona o juzgarla porque no es como nosotros o nosotras, o como nosotros o nosotras imaginamos o queremos que sea, muy distinto a los gustos que podamos tener.
Súper importante, y hablábamos ahorita también de ese concepto de representación, y ha aparecido en todas nuestras conversaciones. Y ya para casi ir cerrando nuestro podcast, se viene por ahí una portada. ¿Qué viene por ahí?
Sí, es importante la representación. Ajá. Es importante que cualquier persona vea y diga, wow, está bien. Uh-huh. Está bien esto que está pasando. Es normal. Ah, no pasa nada. Ah, no me van a hacer daño. Yo te digo que cuando yo vi por primera vez a una drag en mi vida, temblé del miedo, no porque se me acercara nada, fue algo que yo tenía desde mi desconocimiento, y es, me va a hacer daño, está bien drogada, esto es un sitio peligroso, algo pasa. No pasó absolutamente nada, porque desde el desconocimiento. No estamos construyendo algo desde el desconocimiento, sino estamos sin prejuicios. A eso me refiero. Desde el desconocimiento estamos llenándonos de prejuicios, de violencias, incluso de actos de discriminación. Y por eso es tan importante la representación, para que muchas personas entiendan que su hijo o hija, si es diferente, si es diverso, es una persona diversa, pues está bien, no tema. Yo recuerdo mucho que mi mamá, cuando se enteró que yo era un hombre gay, lloraba y lloraba porque decía que me iban a matar en la calle. Y es importante que esas personas, esos niños o niñas o esas familias, entiendan que está bien ser distinto, que está bien si nos unimos y luchamos para que esas violencias que suceden en las calles pues no pasen más. No se trata solamente de las puertas para dentro de mi casa, sino que acompañemos a nuestros hijos también de una manera muy positiva en sus distintos espacios y contextos. Y me parece tan maravilloso que pase esto con esta portada de la que vamos a hablar y que saldrá muy pronto. Primero, es un honor para mí. Cuando me contactaron, yo decía, esto no me está pasando. O sea, no me está pasando. Es una foto, mucha gente dirá, pues es una foto y ya fue. Pero si bien sabemos y conocemos, este libro es un icono de la cultura queer en nuestro país, que lleva muchos años rondando por las librerías y por nuestras casas y por nuestras cabezas. Y que esta vez ya no sean unos zapatos o unas manos o un pecho de hombre con un vestido de mujer, sino que sea el rostro tuyo, pues es muy emocionante. Es muy emocionante porque no solamente es para una laminita para mi álbum, sino es que ya no le dejamos a la imaginación a las personas. Ah, son unos pies de hombre con tacones de mujer, ¿no? Como si la ropa tuviera sexo, sino me lo pusieron de frente, me lo pusieron muy bien puesto. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Abramos el libro, al menos. Démosle un poco como la oportunidad a un texto tan importante en nuestra cultura.
Pues bueno, felicitaciones por esa portada, porque creo que es lo bonito de estos escenarios. Y cuando lo hablábamos con Planeta, cuando lo hablamos en Profamilia, pues cada detalle, que a veces, como lo mencionabas, pues es una foto, pero todo cuenta. Y cualquier persona que reciba ese libro, cualquier niño en cualquier lugar del país, va a empezar a sentir esa naturalidad con la que tenemos que empezar a hablar de diversidad. Para ir cerrando, retos en términos de representación para personas drag.
Yo siento que nos hace falta habitar espacios donde definitivamente lleguemos, pero completamente lleguemos a todo el país. Mi sueño es estar en un programa de televisión nacional, entrevistando distintos personajes, conversando, no sobre chismes y lo que sucede, que eso ya hay, pero me interesaría entrevistar, qué sé yo, a una Margarita Rosa de Francisco y su vida como la primera actriz de nuestro país en este momento, a políticos. Digamos que el drag sea un poco... el personaje drag que entreviste sea el conductor o la conductora de ese vehículo que nos va a llevar a conocer la vida de alguien, más que meternos en la vida de, bueno, y el drag somos todas y arriba las loquitas. Está bien, ¿cierto? Pero siento que nos hace falta habitar esos espacios donde se demuestre que podemos, que somos capaces de hacer muchísimas cosas. Necesitamos muchas más oportunidades porque capacidades tenemos. Todas las personas diversas tenemos una sensibilidad muy particular para percibir el mundo, y un espacio como este sería impresionante. Nos hace falta eso, apropiarnos un poco más desde la cultura, salir de los bares, terminar de salir de los bares y habitar espacios culturales, teatros, cines, películas, televisión, y para todos salir y decir, todos y todas las personas diversas, salir y decir, sí, soy una persona diversa, porque todavía en nuestro país, si haces parte de una novela, de una película o de una serie, te piden que no hables de tu identidad porque te puede quitar trabajo. Todavía, 2022, creo que la pelea está en decir sí, sí soy gay y acabo de hacer una serie en Netflix y soy gay. ¿Y qué pasa?
¿No? Pues hay mucho que hablar, mucho que conversar. Se nos fue este espacio bastante, bastante rápido. Pero Juan, a ti y a Leslie, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Casi que el capítulo de cierre a estos episodios que junto con Profamilia y Planeta pues hemos destinado para también abrir los micrófonos. Y ahora que hablábamos de representación, estar en plataformas de podcast, de streaming, pues hace parte de ese escenario de representación. Así que gracias por habernos acompañado en este cierre de nuestro podcast de Planeta Libros, donde leemos con orgullo. Mensajito de cierre.
Muchísimas gracias a ti, me la pasé maravilloso. A ti, a Planeta, a Profamilia, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Por favor, ayúdenos a compartir este contenido, porque definitivamente si alguien nos escucha, una persona de 10, podemos estar transformando su vida.
Celebración que debe ir más allá de junio. A todas las personas que nos están escuchando en este momento, no dejen de seguirnos en todas las redes sociales, en arroba Planeta de Libros Co, en arroba profamilia.colombia, y quien les habla, Cristian Jiménez, Cristian J1J. Ahí nos encontramos. Chao pues.